7:19 minutos de la mañana, continuamos el nuevo día, buenas noticias, hablando como siempre de la noticia del día que hoy tiene que ver con esta declaratoria del Parque de la Serranía del Chiribiquete como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Esto por supuesto que tiene, digamos, muchas reacciones y aquí a nivel local, obviamente hemos nosotros estado muy pendientes de lo que va a traer, sobre todo para lo que decíamos, la preservación y la conservación, que desde ya, porque esta declaración pues se va a traducir en proyectos futuros y de pronto una mayor inversión en el tema de la conservación, pero ¿qué está pasando desde ya? ¿Cómo se puede tomar medidas desde ya? ¿Quiénes son los responsables de prevenir el desorden en materia de turismo que se está generando en la Serranía de la Lindosa, por ejemplo? Son temas importantes que saludamos, que vamos a tratar con nuestro siguiente invitado, y saludamos hasta ahora a Jairo Sedano. Él es el propietario de Diamante de las Aguas y también hace parte de Corpo Lindosa. Jairo, muy buenos días, ¿cómo amanece y cómo ve esta declaratoria del Parque de la Serranía del Chiribiquete como Patrimonio Cultural de la Humanidad?
Sí, Laura, buenos días al equipo de trabajo de Marandúa. Pues nos parece pues muy bonito, las áreas se tienen que ordenar y se tiene que dar un proceso como son los pasos a seguir para que la humanidad tenga espacios donde disfrutar. Esos son espacios donde disfrutar, los espacios naturales, pero esos espacios naturales necesitan que tenga la capacidad de conservarse, la capacidad de seguir siendo los espacios naturales. Sí. Si no le medimos unas capacidades, si no hay unas medidas de capacidad de carga para todos estos sitios, pues nosotros simplemente vamos a seguir viendo que el que llega es el gigante a apoderarse de los sitios del campesino.
Sin duda, sin duda. Por eso lo más importante en este caso es tener aquí a nivel local como una estructura y la claro cómo es que funciona el tema del ecoturismo. En este momento, ¿cómo está funcionando? Por ejemplo, en el tema de la Serranía de la Lindosa, donde ustedes hacen parte, ¿cómo está siendo controlado el tema del turismo?
Pues Laura, a mí me parece lamentable, yo les he consultado muchísimo y me parece que la primera autoridad, nuestro alcalde, los que tienen que ver con este tipo de manejos, que son las primeras autoridades, que son los alcaldes locales, el alcalde aún todavía no toma acciones para organizar su Secretaría Municipal de Turismo. Sí. No se ve, no lo vemos. No vemos el por qué no sale a flote, no sale a dirigirse a ver por qué los territorios tienen que tener ese tipo de sostenibilidad. Es que hablar de sostenibilidad hay que saber qué es lo que dice la palabra sostenibilidad, y si no, hacemos que el campesino termine enloqueciéndose.
Sí, o sea que faltan esas medidas por parte de la administración municipal. Usted me mencionaba antes de que fuéramos al aire, Jairo, el tema de cómo la falta de ejecución del plan de ordenamiento territorial, que si bien se está modificando, pues hay en este momento un plan de ordenamiento que está vigente, que no permite el tema de los loteos o el tema de la venta por hectáreas o por lotes pequeños en esta serranía, y eso se ha pasado, digamos, por alto, no lo están respetando.
Sí, Laura, el POT y el DMI lo dice bien claro, que no se fraccionará la tierra en la Serranía de la Lindosa, y hoy vemos barrios metidos dentro de la Serranía de la Lindosa, fraccionando territorio, fraccionando los territorios en lotes de 10, 12 por 15, o sea, es una exageración, es una extravagancia lo que está pasando, nos parece muy difícil, es muy duro, puesto que nuestro alcalde debería tomar acciones, pues la Serranía de la Lindosa está fraccionada y se quiere convertir en uno de los barrios aledaños a San José del Claro. Guaviare. Esto nos duele, nosotros, Laura, usted es la hija del Guaviare, ustedes son hijos de este Guaviare, hoy toman la batuta porque a nuestros hijos le tenemos que dejar lo que sirve. O sea, nosotros no podemos seguir dejando basura. Nosotros tenemos que dejarle a nuestros hijos son las bondades que hemos podido nosotros disfrutar, dejársela a ellos.
Sí, es que eso es realmente la preocupación. ¿Qué se está haciendo ahora para proteger, en este caso, la Serranía de la Lindosa y estos sitios turísticos, hablando de los pozos, hablando de la Recevera, hablando de la Lindosa, hablando de todos estos sitios turísticos que están en esta serranía, que ya hablábamos, ¿no? Les cobran 2,000 pesos por el acceso a cualquier persona, les ponen una manilla y de ahí para adelante, pues
Defiéndase,
quien defiéndase pueda. Como pueda y llegue como pueda, ¿no? Me contaba usted que ayer tuvo el encuentro con unos turistas y ¿qué le decían?
A ver, viniendo del Diamante de las Aguas entre La Lindosa y Los Pozos, nos encontramos con un grupo de personas por ahí de unas entre 18 y 20 personas con niños.
Sí.
Con señores adultos, en los que me decían que estaban perdidos hacía por ahí 3 horas. Y lamentable que nosotros nos capacitemos, nosotros estamos con el SENA, estamos con turismo y aún seguimos soltando la gente para que se embolate en nuestros sitios y comiencen a crear esas malas imágenes de el no saber manejar la gente, en que les cobramos, pero les cobramos para que cojan un camino en el que no saben para dónde van. La gente no sabía para dónde iba, no sabían, no conocían hacia el sector donde ellos iban y estaban embolatados, estaban hablando demasiado. Estaban preocupados porque ya tenían como 3 horas, como les estaba contando, como 3 horas de estar embolatados. Le pregunté quién los envió, me dijo, no señor, un señor allá nos abrió, nos dijo, cojan el camino y háganle. Ayer estaba a reventar la entrada de nosotros entre Charco Indio y el Diamante de las Aguas. Los carros estaban parqueados en la vía, no permiten el paso de nosotros que son servidumbres. Entonces nos duele lo que está pasando porque nadie dice nada sino nos preocupan 2,000 pesos. Eso es muy doloroso. A nuestra serranía no la podemos seguir aplastando cuando nosotros tenemos que decirle que tenemos unas plantas acuáticas, que tenemos una base natural y que si no la sabemos proteger, pues la vamos a desaparecer.
Una total irresponsabilidad.
Sí, es mucha irresponsabilidad, Ley, de parte de la comunidad que está en los sitios. A mí me parece que esto es dolor de dueño, es dolor de propietario, que no queremos entender que nosotros no podemos aplastar la parte natural, la zona de preservación de la Serranía La Lindosa, que se tienen que dar unos buenos manejos.
Es que por esos 2,000 pesos de ahorita no nos garantiza que realmente el turismo se va, que el turismo y que la zona se vaya a guardar. O sea, con esos 2,000 pesos qué se está logrando. Eso es parte del desorden que usted dice que hay en la serranía.
Laura, si no le medimos capacidad de carga a estos sitios, si no nos interesa medir capacidad de carga para los sitios en la serranía de La Lindosa, vamos a ver un mercado. Vamos a ver, es un desorden, unas plazas de mercado a las que cualquiera puede acceder. Y a esto no le podemos apostar. La Serranía de La Lindosa es muy bonita, los sitios naturales son hermosísimos para que nosotros los tengamos que aplastar así. Nosotros tenemos que apersonarnos. Mire, a mí me parece, yo estoy en condiciones de que nos sentemos los de las comunicaciones del municipio y del departamento a que mostremos lo que tenemos. Tenemos que sentarnos a mostrar lo que tenemos. ¿Por qué? Porque es que esto es de nosotros. Si ustedes hacen un buen trabajo como periodistas, pues nosotros como comunidad estamos sentados en condiciones de decirles por qué estamos aquí, por qué se hace una capacidad de carga, por qué se maneja este sitio. El Diamante de las Aguas es el referente para medir capacidad de carga con la Universidad del Bosque. Yo soy la referencia porque nosotros manejamos especialmente el sitio que tenemos. No hay puertas abiertas.
Sí.
Nosotros lo hacemos por agenda. Nosotros lo hacemos con grupos a partir de 10. Nosotros guiamos las personas internamente, les decimos en qué sitio están, en qué zona llegaron, por qué estamos ahí, bajo qué calidad de personal humano está visitando. Y jamás nos preguntan, ¿por qué cobramos 5,000 o por qué cobramos 10,000? Porque es que lo que usted vende son servicios, lo que usted vende es la imagen de su sitio. Si hay un buen sitio, si hay una buena imagen en el que usted, nadie le tiene por qué preguntar por qué invierte 2,000 pesos. Es que 2,000 pesos son irrisorios en una finca.
Claro.
Eso es lo último que uno puede encontrarse. Pero con 200 o 300 personas pagando a 2,000 pesos suman mucha plata, muchísima. Claro.
¿Y qué hacen con esa plata? Es la gran pregunta.
Es ahí donde tenemos que comenzar a decirle a la gente, bueno, ¿qué está pasando con lo que usted está cobrando?
Exactamente.
¿Qué está desbaratando?
¿Qué se está invirtiendo?
Sí, exactamente. Pero además de eso, el tema del control en las tarifas, porque pues también, así como 2,000 pesos son muy baratos, de pronto en un exceso hay gente que
en
temporada, exactamente, y se aprovecha entonces de la temporada, y eso también, pues obviamente hay que regularlo. Hablando del estudio de capacidad de carga, hasta ahora tenemos comunicación con el profesor Fernando Dueñas. Él es director del programa de biología de la Universidad del Bosque y de este lidera este estudio de capacidad de carga que venían adelantando este programa de biología pues de la universidad acá en el departamento del Guaviare. Profesor Fernando Dueñas, muy buenos días, bienvenido a Marandúa.
Buenos días, Laura, ¿cómo estás? A todos los oyentes, buenos días.
Muy bien, muy bien. Pues ya hoy amanecemos con una buena noticia y es la declaración de la Serranía del Chiribiquete, inclusión además de la Serranía La Lindosa dentro de estas áreas protegidas, pero además la Serranía del Chiribiquete como patrimonio natural, cultural de la humanidad, no solamente de Colombia, de la humanidad. ¿Usted qué opina? ¿Cómo ve esta declaratoria para el departamento del Guaviare y para Colombia?
Pues para Colombia afortunado y para el departamento de Guaviare, imagínese, maravilloso, porque entra a ser una zona de conservación del recurso natural para esta generación y para las próximas generaciones. La idea es generar un uso sostenible de este recurso para que todos podamos disfrutarlo.
Sí, hablando de esas consecuencias, sobre todo lo que viene, tanto lo bueno como lo no tan bueno y lo que hay que tener cuidado, hablábamos con Jairo Sedano aquí sobre tema del impacto que va a traer pues ese turismo que va a llegar al departamento del Guaviare. Ustedes han venido adelantando ese proceso de estudio de la capacidad de carga. ¿Cómo quedó ese proceso en medio de la situación pues que se vivió con lamentablemente el estudiante José Luis Santana? Y de paso, pues desde aquí le enviamos esa condolencia a toda la comunidad de biología de la universidad después de que se conoció la noticia.
Pues yo creo que la mejor forma de rendirle honor y memoria a una persona es seguir con el trabajo. Nosotros somos los que estudiamos la vida y José estudió la vida y él va a seguir entre nosotros y va a fortalecer este proceso en el departamento de Guaviare. Nosotros seguimos y para que ustedes pues tengan tranquilidad, la Universidad del Bosque no se retira. Nosotros iniciamos un trabajo, ustedes ya lo saben, un prototipo con el Diamante de las Aguas a cargo del señor Jairo Sedano, y con él hemos sido una sociedad que estamos generando la guía para que los otros territorios que están en la zona de amortiguación de esta Serranía de Lindosa pues tengan esa conciencia de la sostenibilidad de recursos, ya que se viene un turismo que no puede ser un turismo en masa, no puede ser un turismo irresponsable, tiene que ser un turismo con responsabilidad. Y para eso estamos haciendo nosotros este proyecto que se solidifica aún más a pesar de las circunstancias. Nosotros a mediados desde julio o a principios de agosto más tardar retomamos las actividades con otros 4 territorios que están en la zona de amortiguación, haciendo todo el inventario de biodiversidad y sacando esta famosa capacidad de carga, que más que un número responde a una capacidad de manejo de las personas. Estaba escuchando ahorita Jairo que es bien importante no solamente el cobrar una tarifa por persona, sino prestar un servicio adecuado para el turismo, pues no solamente del departamento, sino un turismo a nivel nacional e internacional que se nos viene. Entonces sí hay que generar compromiso. Esta capacidad de carga también refleja una capacidad de manejo administrativo, una capacidad de responder a que este recurso se vuelva sostenible, que eso es algo como utópico, la palabra sostenibilidad, pero hay que generar una responsabilidad y para eso lo biológico es fundamental, porque a partir de lo biológico se sostiene lo demás.
Sí, sin duda el tema de la sostenibilidad en este momento es clave, no solamente para el turismo, sino también para todos los proyectos que vienen a desempeñarse y a desarrollarse dentro de esta área protegida, como es ahora la Serranía Chiribiquete y también la Serranía La Lindosa. Profesor, ustedes pues han conocido parte de esa biología, ustedes han venido haciendo el seguimiento y analizando todo lo que tenemos en el departamento del Guaviare. ¿Qué es lo que más se destaca de nuestro departamento y si usted conoce algo pues de la Serranía de la Serranía Chiribiquete como esa riqueza que hoy la tiene como patrimonio cultural?
Pues sí, yo le agregaría el patrimonio cultural, el patrimonio natural, ¿sí?
Patrimonio natural y cultural, sí señor.
Correcto. Bien sabemos nosotros que después de esos conflictos, esta serranía y estas zonas eran impenetrables totalmente. Y los estudios biológicos son pocos los que se han realizado ahí. O sea que nosotros los biólogos decimos que hay un hueco de información impresionante con respecto a la diversidad biológica. Y si somos, yo creo que uno de los primeros países con los reportes sin la Serranía de Chiribiquete de biodiversidad, creo yo y puedo afirmar que si entramos a estudiar la serranía con responsabilidad, podríamos ocupar ya el primer puesto de diversidad a nivel mundial. Entonces sí. Hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿no?
Porque hay mucho que estudiarlo, que todavía no se ha podido conocer, ¿no?
No. Yo creo que hay muchas especies que podemos estar descubriendo cuando tengamos el acceso responsable a primero investigar, estudiar y después viabilizar con responsabilidad un acceso para que nuestra comunidad conozca nuestra serranía, conozca nuestra serranía Mendoza con mucha responsabilidad y cultura, que desafortunadamente los colombianos a veces carecemos de esa cultura para visitar esos patrimonios naturales y culturales de la nación.
Porque el tema de las pinturas rupestres, que es una de los llamativos, que ha sido uno de los llamativos de esta serranía Chiribiquete, pues lamentablemente nosotros ya hemos tenido registros de personas que han pues hecho temas, rayar las pinturas encima, escribir cosas, obviamente que no tienen por qué estar escribiendo en las paredes de semejante patrimonio, y ahora pues antes de que haya sido declarado, ¿no? Pero sobre todo de esa conservación de, por ejemplo, tener la conciencia de que no se pueden tomar fotos con flash, de que si uno va a visitarlo allá, tiene que tener todas las precauciones de no dañar el medio ambiente.
Guardar unas distancias.
Guardar las distancias. Claro. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se va a hacer? Ustedes desde lo que conocen, sobre todo de ese impacto que viene, porque de aquí a que realmente el Ministerio de Ambiente pues implemente esa protección, pueden pasar meses, y nos preocupa eso, que desde ya se está poniendo y se queda obviamente en digamos al como vulnerable este patrimonio.
Sí, tiene razón, Laura. Descubrimos un diamante, ¿no? Allá en la serranía de Mendoza, y coincide con los nombres de todos esos lugares tan hermosos que hay en la serranía. Mire, pienso yo principalmente, la labor de educación es importante. Y ese imperativo que empecemos a meter en una conciencia de conocer lo nuestro antes de conocer lo externo. ¿Y a qué me refiero? Mire, todavía en las instituciones educativas de todo el país se habla de ciencias naturales y estos textos y esa información son ajenas totalmente a una información que esté en el territorio. O sea que estamos educando a nuestros niños con información netamente foránea, o no directamente relacionada con el territorio. ¿Cuándo en un libro de ciencias naturales se habla de pinturas rupestres? Si recordamos nuestra educación. ¿Cuándo en un libro de ciencias naturales se habla de fauna y flora nativa? Si recordamos nuestra educación básica primaria. Entonces eso hay que generar paralelamente una educación, yo creo que de choque, ¿sí? Para que estos niños, ¿sí? Porque los niños son los más conscientes, empiecen a valorar sus recursos, ¿sí? Yo pensaría tomar determinaciones en el mismo San José de Goyal, que en todos los colegios hay una cátedra específicamente para lo que se viene, ¿sí? Una cátedra directamente relacionada con patrimonio cultural y natural del mundo. Porque es que yo creo que ni los mismos colombianos sabemos la importancia de estas declaratorias. O sea, sí, qué bueno, estuvo el presidente y declararon eso un día, pero no sabemos la relevancia y la importancia. Debemos estar preparados. Entonces, urge ya tomar una decisión a nivel gubernamental de que en todos los colegios se empiece a hablar de esos patrimonios naturales y culturales y su importancia para la conservación. Y así, cuando la gente externa venga a visitarnos, pues estos chicos que se dedican a hacer los grafitis, que de una manera ignorante y atrevida dañan un patrimonio, estas características, pues invitarlos a ellos mismos a que sean los guías, invitarlos a ellos que de alguna manera vean la relevancia de lo que tienen, porque no le estamos dando esa relevancia. Esto ya se ha descubierto hace mucho tiempo, ¿sí? Y bien pueden decirle los dueños de los territorios. Esto lleva tiempo, pero hasta el momento que somos nosotros noticia o que somos de alguna manera algo de impacto a nivel mundial, pues uy, sí, ahora sí es importante. Pues tenemos que dar esa relevancia. Yo considero es eso.
Muy cierto, es verdad.
Bueno, profesor Dueñas, en cuanto a esto que usted acaba de mencionar, de esa labor de educación, aquí quién debería asumir entonces esa responsabilidad de acuerdo a las experiencias y a lo que conocimiento que usted tiene sobre este tema.
Pero también permítame agregarle algo, Arley y profesor, y es el tema de las responsabilidades que tienen tanto los gobiernos gubernamental, hablando de la gobernación, como de las administraciones municipales, alcaldías, porque sin duda el tema del uso de los suelos, el tema de que se permita el fraccionamiento, que es una de las cosas que no se puede permitir y lo está pasando. ¿Quién tiene esas responsabilidades, digamos, administrativas reales?
Sí, pues yo creo que para nosotros colombianos no funciona, lastimosamente la labor de educación hay que hacerla, pero también al lado hay que hacer una labor administrativa e inclusive, me atrevería a decir, sancionatoria, el que no cumpla unas normas en las cuales pues se responsabilice de su territorio, ¿sí? Recordemos que es que el territorio, pues la toma de decisiones va desde el dueño del territorio, ¿sí? Del que tiene esas tierras, hasta pues la parte gubernamental. Si no hacemos una declaratoria, más allá de decir que eso es patrimonio cultural, sino una declaratoria de responsabilidad con ese patrimonio, ¿sí? E inclusive, eso pues, y porque lo hemos hecho en otros municipios, sacar decretos municipales en donde a partir de esa declaratoria mundial, los alcaldes pueden hacerlo, una declaratoria, un decreto, en donde ese patrimonio pues se caracterice por tener unas normas desde el tenedor, desde el turista, desde cualquier persona para el acceso. Eso sería imperativo. Para tal efecto, nosotros como universidad estamos haciendo que ese proyecto de capacidad de carga produzca información necesaria para tomar una decisión, y esas decisiones con esa información se vuelvan reglas, se vuelvan normas. Así lo hicimos aquí en Bogotá. Sí, con Monserrat hicimos el estudio igual de capacidad de carga y hay un reglamento de uso para acceder a este sendero. Aquí pasa en el nivel interno, las piedras de Tunja llenas de grafitis, pero se tuvo que hacer un programa importantísimo para declararlo, y eso es a nivel educativo y a nivel político-administrativo.
Sin duda es muy importante eso que usted está mencionando, profesor, y lo más importante es tomar acción desde ya, no esperar a estar lamentando situaciones y sobre todo el desgaste de los sitios turísticos acá en el departamento para decir, ay, si hubiéramos hecho, si hubiéramos pensado, si se hubiera analizado, si se hubiera contemplado. Realmente esto nos pone en el día de hoy a alegrarnos, obviamente, por esa gran noticia que es el patrimonio nacional, cultural y de la humanidad, uh-huh. Natural, sobre todo de la humanidad, con esta Serranía del Chiribiquete, la inclusión del área de la Serranía de la Lindosa, pero también a reflexionar sobre todo las personas que están en el tema del turismo, las personas que están manejando las agencias de viaje y sobre todo esos que están en este momento con capacidad de decisión. Nosotros nos alegramos también, profesor, de conocer y de la decisión pues de la universidad de continuar con este estudio de carga, porque no sabíamos qué iba a pasar y cuál va a ser el futuro. Dice usted que retomarían los trabajos sobre julio y agosto. ¿Qué viene en el tema de ese estudio? ¿Qué falta todavía dentro de esas acciones que ustedes están adelantando acá en el departamento?
Las acciones que estamos adelantando es territorio por territorio, predio por predio que está en esa zona de amortiguación de la Serranía de la Lindosa. Sabemos que hay un plan de comanejo muy importante que tiene la comunidad, con el cual debe ser base para tomar la decisión de la conservación y sostenibilidad. Entonces es bien importante que hay muchos predios y hay que hacerlo juiciosamente. Eso no se puede hacer, y desafortunadamente lo digo, eso no se puede hacer a nivel muy general y muy subjetivo. Eso demanda tiempo. Si queremos hacer las cosas bien, hay que hacerlas desde el principio. Entonces nosotros estamos predio por predio, estamos durando predio por predio, aproximadamente, depende del número de hectáreas, para levantar la información entre de 30 días por predio, ¿sí? Entonces vamos a caracterizar otros 4 predios para en este año sumar aproximadamente entre 7 y 8 predios que estén ya como piloto. Sabemos que el Tamante de las Aguas ya tiene un pilotaje que es importantísimo hacer ese curso, y con base en esos 8 predios el otro año pues aumentaremos ya con compromiso más evidente de las autoridades a nivel de gobernación, a nivel de alcaldía, poder hacer expandir nuestro trabajo para de una vez hacer todo el levantamiento de información de todos los predios que están en la Serranía de la Lindosa. Esa es la meta, esa es la gran meta, pero que en un año podemos decir, mire, este es el resultado de este trabajo. Sí, estas son las normas, esos son los usos, esos son los compromisos, Esta es la responsabilidad de la alcaldía, la responsabilidad de la gobernación y de todas las secretarías de cultura, de educación, de ambiente, para que esto lo adopten como una ruta de esa sostenibilidad que queremos en San José de Guaviare. Y en el 2019 a expandir, porque eso se necesita hacerlo en su totalidad. Todos los territorios necesitan tener ese compromiso. Y pues se van a ver beneficiados los que adopten este tipo de estudio, porque hay que aprovechar en este momento que este estudio obviamente tiene una inversión no solamente económica, es una inversión moral y de responsabilidad para el futuro de nuestras generaciones, vuelvo, insisto.
Profesor, pues traigo a memoria en ese momento que precisamente en ese viaje donde sucedió pues esta tragedia, venían precisamente ustedes a realizar un estudio en uno de los predios que ustedes ya tienen identificados y dentro de la agenda, que es precisamente Lagunas de Nare, donde venían a hacer pues ese estudio de capacidad de carga y además hacer un estudio a una especie que es muy característica allí, que son los delfines rosados que hay en ese sector.
Eso sigue, eso se, mire que se abren otros espacios. Con los delfines vamos a trabajar, ya tenemos una pasante que va a estar ahí comprometida, o sea, a pesar de lo que pasó ella, los padres de familia tienen un voto de confianza por nuestro ejercicio, es que esto que sucede, y vuelvo, insisto, lo que sucedió no fue por ser biólogos, no fue por ser de la Universidad del Bosque, fue por una responsabilidad que ya hemos comentado y que pues se abrirán otros espacios para seguir comentando, porque eso no se queda así, ¿sí? Eso no puede quedar así la muerte de José Luis. Y los padres de familia que estuvieron ayer en el entierro, y perdónenme pues por hablar de eso, acompañando a la familia.
Eso también lo queríamos hablar, por supuesto, tranquilo.
Sí, acompañando a la familia en el municipio de Albán. O sea, usted no viera en esa cantidad de gente que fue acompañando a José Luis. Él era de la parte agustina, y fueron hasta, mejor dicho, padres, frailes, la familia, la universidad, y nos dieron el respaldo como docentes de la universidad en continuar. O sea, nadie se retira, que eso es lo bonito, ¿no? Pensaría uno como padre y tenía miedo de ir a San José de Guaviare, no. Nos dieron todo el respaldo, inclusive el copilote, Daniel, que iba a conocer el sitio de su pasantía. Los padres, no, ese tiene que ir, va a seguir su trabajo. Entonces, allá tenemos ya otros, considero que vamos a tener más o menos 8 biólogos trabajando el otro semestre, con todo el respaldo, y obviamente que esperamos que ese respaldo también sea igual como lo ha sido de Corpo Lindosa. Impresionante este respaldo que han tenido a través de estas personas que nos acompañaron desde el principio, comprometidas, y la alcaldía, esperamos que se abra ese respaldo, ya que pasaron esa ley de garantías, entonces que una vez como que decante y filtre todos esos compromisos que hemos generado, la gobernación, la secretaría, entonces estamos aquí en la universidad para seguir trabajando.
Sí, sin duda, ese era un gran temor que nosotros como comunidad del Guaviare teníamos, porque decíamos, claro, o sea, no les pasa por ser biólogos, es que le puede pasar a cualquiera, pero sin duda que a nivel nacional, cuando se va a conocer la noticia y la tragedia, pues se puede satanizar el tema de que venir al Guaviare pues ya de por sí resulta peligroso, y eso nos preocupaba mucho, y sobre todo pues la angustia de no saber qué había pasado con José Luis. Ayer entonces estaban ustedes pues, en el tema del entierro. La verdad que para nosotros también fue una noticia muy triste, que lamentablemente tuvo un final que todos no hubiéramos esperado ese final. Todos guardábamos la esperanza de poder tener otra noticia, pero finalmente se cierra este capítulo para que ustedes, la comunidad de biología de la Universidad del Bosque, pues pueda seguir adelante. ¿Cómo está en este momento la comunidad de biología? O sea, ustedes, los amigos de José Luis, frente a ese tema, y pues ya nos ha dicho un poco, pero ampliar pues obviamente la reflexión que hacen de esa situación.
Pues en primera instancia, cuando estamos acompañando a los familiares de José, conmocionados por la fortaleza, por la tranquilidad de los padres, de los hermanos, reflexionaban mucho que José ya está entre ellos, que José no ha muerto, que José es otro ángel que nos va a ayudar a que esta Colombia cambie. Los biólogos estamos convencidos que por estudiar la vida, tenemos que aportar que si la vida se concentra hoy en Colombia, en esta naturaleza, en esta diversidad, pues somos los responsables de seguir adelante con esta misión. Biología no es una profesión, biología es una pasión, y todo lo que nosotros hacemos es con pasión. Claro, estamos como que reorganizándonos, ¿no? Estamos como que nos replegamos un momento para tomar decisiones, pero sabemos que ese norte, esa meta entre todos los chicos que están a punto de graduarse, pues se les convierte más en un reto, otro reto, y ese reto acompañado por la presencia de nuestro biólogo José Luis Santana, que siempre va a estar entre nosotros. Entonces, por él vamos a continuar, por él y por el compromiso que tenemos como profesionales, por el compromiso que tenemos con ustedes como comunidad, que ha sido una comunidad espectacular, que ha sido una comunidad, mejor dicho, que nos abre las puertas, y ustedes como medios de difusión, don Jairo Sedano, que nos acompañó desde el principio con el señor William, con el señor Nacho, con algunos representantes de la comunidad, mejor dicho, que ese es el apoyo que necesitábamos, y de verdad, con eso, o sea, si no hubiera sido por eso, también hubiera sido un poco más de reflexión, pero el apoyo está y el compromiso, vuelvo y te digo, sigue. Entonces, dentro de nuestra comunidad, los docentes, los directivos de la universidad, un apoyo total, ¿sí? Cosas que pasan, cosas que hay que hacerle frente, y la función debe continuar, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, dentro de esa función, nosotros como protagonistas debemos ser fuertes, acompañar a nuestros estudiantes y seguir. Porque, como decían por ahí, para adelante es derecho. Dime.
Para adelante es para allá, sí, señor. Y acá qué bueno, sí, que los vamos a estar esperando. ¿Han pensado, frente al tema de la responsabilidad que tiene el contratista, el Invías, en el tema de la vía, que a nosotros también nos ha resultado bastante indignante las declaraciones que incluso acá hemos recibido por parte de los directores de estas agencias? ¿Han pensado desde la universidad de pronto emprender alguna acción legal?
Laura, ese tema sí es delicado. Ese tema, pues no podría yo en este momento, por lo delicado que puede ser, de generar algún tipo de declaración, ¿sí? Pero sí, ya ustedes serán los primeros en, si me permite yo, pues que tú me des tu teléfono y todo, cuando tomemos una decisión, serán los primeros en saberlo. Sí, pero prefiero ese tema, dejarlo ahí.
No hay problema.
Crítico. Sí,
es un tema sensible y sobre todo delicado, porque obviamente cuando se tiene en medio pues la vida de no solamente la de José Luis, sino también esas víctimas que quedaron como daño colateral de esa tragedia, pues también tiene un gran impacto en la región.
Y lo reciente del hecho.
Y está muy reciente.
Sí, sí. Mi hija, que es la conductora, Danielita, pues obviamente pues está conmocionada, está no lo manifiesta, y no sabemos nosotros pues que esto pueda trascender en otras circunstancias, pues que debemos estar pendientes. El primer paso ya lo dimos, fue estar con la familia de José y estar siguiendo el trabajo con la familia de José. En el municipio de Albán, él tuvo su proyecto de grado dirigido pues por la directora del programa, Clara Santa Fe, en el cual pues seguimos el trabajo en Albán, porque tenemos que terminar el compromiso que él inició y que finalizó. Entonces, esto es un proceso que sigue, vuelvo y digo, inclusive ya en el municipio de Albán, donde José pues realizó el trabajo de grado, y donde José quería también expandir porque ese era el objetivo de él, de expandir su experiencia en San José. Eso es lo que iba. Mire, en Albán funcionó, en Albán el alcalde se comprometió, las autoridades de la comunidad, y quería pues de alguna manera exponerlo a San José. Ese es el objetivo, uno de los objetivos de la reunión. O sea que seguimos, vuelvo y te digo, por él seguimos en ese proceso.
Serán
ustedes los que se van a enterar pues de ese tipo de tema sensible.
Por supuesto, estaremos nosotros muy pendientes. Por ahora nos alegra esa decisión de que al menos la Universidad del Bosque sigue comprometida con el departamento del Guaviare, que queda mucho por recorrer, y va a ser pues también como un homenaje que le van a rendir a José Luis Santana, el que queda, digamos, como ángel de la guarda de este proyecto y de todo lo que viene para el departamento del Guaviare en cuanto al tema de biología. Pues al profesor Fernando Dueñas, él hace parte del programa de biología de la Universidad del Bosque. Bosque y quienes están pues liderando el estudio de capacidad de carga acá en el departamento del Guaviare. Les deseamos muchos éxitos, esperamos tenerlos entre nosotros por acá muy pronto, y sobre todo pues para conocer más y más detalles de lo que ustedes van a estar haciendo en esos predios como el Diamante de las Aguas y los otros que también van a ser pioneros en ese modelo de capacidad de carga. Gracias, profesor, y feliz día para usted.
Feliz día para todos ustedes y gracias a ustedes y a todos. Me siento del Guaviare y allá vamos a estar. Muchísimas gracias. Buen día.
Muchas gracias. Son las 7:54 minutos. Pues ahí está la buena noticia que nosotros teníamos para darles. Y era el tema que la Universidad del Bosque sigue presente en el departamento del Guaviare. Siguen haciendo ese estudio de capacidad de carga. Ahora la pelota, como se dice, está en la cancha de las administraciones, tanto locales como la departamental, para que ellos realmente reafirmen ese compromiso en materia de recursos, porque como lo hablábamos con Jairo, es un estudio que la universidad ha dado como las facilidades para que se dé, ¿no?, en materia económica, pero que también pues las administraciones tienen que cumplir y darle lo que cuesta, porque si bien nos están dando un servicio tan importante que tendría un valor mucho más amplio, pues ellos por ese amor, como lo hablábamos, la pasión que para ellos significa el poder llegar al departamento del Guaviare y hacer, y sobre todo ese aporte que desde la biología pueden hacer a nuestro departamento, pues ponen las facilidades en cuanto a recursos, pero lo más importante es que también tengan ese respaldo acá en el departamento, ¿no, Jairo?
Sí, Laura, pues a ver, como hablaba con el profesor y hemos hablado siempre, yo fui el pionero de organizar la Universidad del Bosque aquí en el municipio. Yo hace 4 años vengo elaborando con ellos. Cada 6 meses se trae un programa, una cantidad de alumnos al Diamante de las Aguas. Sí. Y eso ha dejado una capacidad con nosotros, eso ha dejado a que nosotros queramos la vida, a que nosotros hayamos aprendido, a que de ahí se desprende la pasión con que él habla a enseñarle a un campesino por qué le hemos hecho tanto daño a la naturaleza. Entonces, cuando a uno le reversan cosas como esas, le indican unos objetivos a seguir para nuestros hijos, porque es que lo que están haciendo con el Diamante de las Aguas no es para Jairo Sedano, sino para una población,
claro,
que son nuestros hijos. Entonces, es ahí donde nosotros nos sentimos con la responsabilidad de cumplir. Pero más que eso es dar ese agradecimiento a la Universidad del Bosque, a los directivos, a los que han tenido que ver, Laura. Sí. Porque a esto nos han enseñado nosotros, ellos nos han filmado a nosotros 10 minutos de una película que va a ser colocada en los productos de Cine Colombia, en los intermedios, y va a ir para
un corto,
festivales.
Un cortometraje.
Va a, qué ir bueno. Va a ir para festivales de cine. Entonces ellos nos han puesto la relevancia.
Todos los recursos que ellos tienen,
aguas,
sí, señor,
para que nosotros sigamos siendo los pioneros y sigamos diciendo a la gente que al Guaviare lo queremos, pero lo queremos bonito. Lo queremos no haciéndole los cambios para convertirlo en un desierto, sino haciéndole los cambios para que siga siendo la naturaleza la que haga su trabajo. Entonces, esto es muy importante. Yo los felicito a ustedes, créanme que me siento muy agradecido de acompañar un programa de ustedes, de estar aquí en el departamento, de estar aquí entre esta comunidad guaviarense, que es la que nos ha puesto, pero que nos ha puesto a que algún día le digamos y le generemos los cambios que se requieren, Laura. Porque sí, a esto le tenemos que generar cambios. Nosotros no podemos seguir permitiendo que nuestro territorio desaparezca desde la parte natural, de la parte política. Esto no lo podemos
sin
dejar.
Sin duda, sin duda. Es lo más importante.
Yo le agradezco a los programas de biología, a la profesora Clara Santa Fe y al profesor Fernando por la noticia de que continuamos con el tesón, que ellos continúan con las mismas ganas que nosotros tenemos.
Qué bueno.
Entonces es importantísimo, acá los esperamos. Bienvenido será en el momento que ya den el paso siguiente. Están con dolor, están con la misma tristeza que nos embarga a nosotros, me imagino que muchísimo más a ellos porque fue el accidente, pero aquí estaremos, profesor, aquí estaremos esperándolos en su casa. Sí. Laura, a ustedes les agradezco a este programa que hace que seamos visibles. Sí. Es desde ahí, y sigo con mi invitación de que los espero en el Diamante de las Aguas en
por esta supuesto, semana, en la tenemos que sea, tenemos
porque tengo que mostrarles lo que la universidad ha hecho en el Diamante de las Aguas.
Sí, tenemos que ir, sin duda sí. Tenemos pendiente esa visita al Diamante de las Aguas para contarles y llevarles a nuestros oyentes el registro, el video de lo que hay y lo que se ha avanzado en ese lugar. Pues vamos a estar, tenemos que programarlo con tiempo, Jairo, pero sin duda vamos a estar aceptándole la invitación. Gracias. Gracias, Jairo, por estar aquí en Marandúa,
como siempre. A ustedes, buen día, que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga a todos y que esperamos un buen triunfo con la Selección
Ay,
Colombia.
Ay, Dios mío, hablando de la Selección, ¿cuál es su marcador?
1-0.
1-0, vámonos. De Falcao. 1-0. De Falcao. Bueno, vamos a ver, Dios santo, ya se alista, tranquilo, Jairito, hablamos. Son las 7:58 minutos de la mañana y pues ahí están entonces las noticias, el análisis, hablando también con todo el tema de ese estudio de capacidad de carga de la Serranía La Lindosa, de lo que se desprende y lo que se debe hacer para que nuestro departamento no sufra las consecuencias de un turismo agresivo y un turismo irresponsable. Importantes cosas nos decía el profesor, y es que es el momento de hacer un turismo responsable, de hacer un turismo sobre todo con la calidad y teniendo en cuenta que no puede ser un turismo en masa que se llenen o que se desborden los lugares, sino que por el contrario, se garantice que van a ser de personas guiadas, paseos guiados, donde se les brinde además la información, donde no se vayan a extraviar las personas, como hablábamos con Jairo el día de ayer, un grupo de personas pues perdido en la inmensidad de la selva sin tener idea por dónde salir y solamente les cobran 2,000 pesos, entonces por esos 2,000 pesos les dejan solamente entrar, pero vaya, defiéndase usted como pueda, eso tiene que tener un orden, eso no es tan fácil como simplemente entre y vaya y haga y nos vemos.
Que no se convierta en la competencia del peso.
Sí, no es solamente los 2,000 o 5,000 pesos que paguen.
Y al que más pues haga dinero, sino pues hay que hacerlo, sí, desde luego, pero con mucha responsabilidad y desde luego pues que hay que tener en cuenta todas esas recomendaciones que se han hecho, porque pues esto es para que dure muchos años, no para 2-3 años y
no, luego es que no tengamos es para nada que ver. De ahora en adelante, porque sí. Si el turismo se va a disparar, como por ejemplo lo tienen contemplado desde el Ministerio de Ambiente, que si la Serranía del Chiribiquete se convierte como en el Parque de San Agustín, en el Huila, que es uno de los sitios turísticos y que obviamente todo empieza a ser más organizado, eso es bueno, pero siempre y cuando se haga con responsabilidad, claro. Lo más importante.
Esta semana veía que nuevamente pusieron al servicio el parque allí de la Macarena, donde está el río Cristales, el cañón, sí, Cristales, precisamente ya, porque por, venía pues, de un precisamente debido a sus estudios que ha sido sometido pues esta región allí a la capacidad de peso que tiene esas zonas,
sí.
Pues le dan unos tiempos de cierre completamente para recuperar pues todo lo que se maltrata allí en lo que tiene que ver con la parte con la naturaleza. Ya la semana pasada se dio nuevamente apertura para que sea visitado por colombianos y por extranjeros. Y allí vimos también unas entrevistas que se hacían con algunos extranjeros, pues destacando las características y la riqueza natural que hay allí en ese sector.
Así es, Arley.